Cristo vive. Dile al que tienes al lado, Cristo vive. Y como decía Oscar, como decía mi bella japonesa, ¿verdad? Cuando agarró el micrófono, si Cristo vive, eso es lo que nos da esperanza. Ahora, déjame decirte algo. La tumba vacía fue el mayor descubrimiento de toda la historia de la humanidad. Un hecho sin precedentes. Nadie más se ha levantado de la muerte. Jesús fue colocado, pero Jesús también resucitó. Ahora bien, a pesar de que es un hecho históricamente comprobado, es increíble que muchas personas todavía no han escuchado de este acontecimiento, o bien han tomado la postura de no creerlo. Ahora, el dato importante de esto es que el hecho de la tumba vacía y de la resurrección de Cristo es algo que cada persona debe llegar a descubrir por sí misma. De nada sirve si esto sale en los periódicos, de nada sirve si lo encuentras en un video en la red social. Cada uno de nosotros tenemos que llegar a descubrir realmente que la tumba está vacía y que hay un Cristo que ha resucitado. Los primeros testigos oculares, las mujeres que llegaron a ese lugar, no solo presenciaron la tumba vacía, ellas primero habían presenciado como su Señor había sido muerto en esa cruz. Ellos habían presenciado cómo el cuerpo de Él había sido colocado en un lugar. Pero ahora, ellas en este tercer día iban muy temprano, habían comprado especies para ir a ungir el cuerpo de Jesús muerto. Esto es lo que hacían antiguamente con los seres que amaban. Iban y compraban especias, pero el dato interesante que yo quiero que no te lo pierdas es que ellas iban a ungir a un cuerpo muerto. Pero lo que encontraron en ese lugar no fue un cuerpo sin vida, fue una tumba vacía. La piedra que tapaba esa tumba, fíjate, fue removida no para que Jesús pudiera salir de esa tumba, fue removida para que estos testigos pudieran entrar y ver el poder de Dios. En ocasiones Dios va a remover piedras de tu vida, va a ser con un único propósito, que tú puedas ver que hay un Dios que es todopoderoso, que hay un Dios que hace milagros, que hay un Dios que puede hacer muchas cosas por ti. Pero recuerda, Él no tiene necesidad de hacerlo, pero tú necesitas encontrar esta realidad. Los ángeles le dijeron a las mujeres esta pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esta pregunta les trajo una nueva realidad a estas mujeres que entraron. Ellas habían llegado a ungir a un muerto. Habían llegado a ungir a un hombre en el cual ellas habían colocado su esperanza, muy amado, pero muerto, lleno de fragilidad y que no podía hacer nada más por ellas y mucho menos cambiar la eternidad. Pero los ángeles con esta pregunta les cambiaron absolutamente toda la realidad, y la realidad es que Jesús no está muerto, Jesús está vivo, y ahí te va una cosa importante: Él ha vencido. ¿Alguien le puede dar un aplauso a ese Dios? Familia, la tumba está vacía. No es un hecho así ligerito. No es, fue algo que salió en la televisión. No, fue una realidad que cambió la realidad de muchos de nosotros. Por eso llamamos al día de resurrección el día que lo cambió absolutamente todo. Los ángeles le dijeron a estas personas en Mateo 28:6: no está aquí, no está aquí. Ha resucitado tal como dijo Él ¿qué sucedería? ¿Sabías que hay más de 330 profecías solo en el Antiguo Testamento que se cumplen acerca de Jesús? 330 son muchas. Una, check. Dos, check. Tres, check. Cuatro, check. Y no le sigo porque tengo que terminar el mensaje en unos cuantos minutos. Más de 330 profecías. ¿Qué probabilidad humana hay de que eso pueda ocurrir, Jorgito? Dios es un Dios que ha marcado la historia, las profecías cumplidas. Eso quiere decir que Jesús es el único personaje que es digno de confianza. Y tú necesitas a alguien que realmente te dé buena confianza en tu vida. El apóstol Pablo en Efesios 2, versículo 12, escribió la siguiente realidad. Efesios 2, 12 dice así: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En aquel tiempo, le decía Pablo a la iglesia, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hay un mundo que sigue viviendo, ¿sabes qué? Sin esperanza y sin Dios. Pero Pablo dijo, pero ahora esa realidad ha cambiado. La tumba vacía cambió absolutamente todo. Dios está allí, dispuesto a caminar a tu lado. Ahí quedaba bueno un amén. Probablemente dices, pastor, es que el amén me cuesta. Porque lo que usted acabó de decir, yo lo estoy viviendo. No tengo esperanza. Vivo sin Dios. En un mundo tan cambiante que te soy sincero, no porque sea pastor, yo no sé cómo le hacen algunos para no tener una esperanza en el lugar correcto. Yo no sé cómo algunos continúan viviendo sin esperanza y sin Dios, como decía Pablo. Pero ahora, ¿sabes qué? Tenemos esperanza porque Cristo ha resucitado. Al igual que estas personas que visitaron la tumba vacía, probablemente tú también tienes un concepto de quién es Jesús, pero debes tener cuidado de que tal vez tu concepto de quién es Jesús no es el correcto. Yo quiero mostrarte en esta tarde, a través de la Biblia, quién es realmente Jesús, quién es el Cristo resucitado. Acompáñame al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 24. Encontramos una historia hermosa de lo que el Cristo resucitado ahora comienza a hacer en la vida de unos discípulos muy amados. Lucas 24, 13 dice así: aquel mismo día, se refiere al día en el cual Cristo resucitó. Aquel mismo día, dos de ellos, dos personas, dos discípulos, se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo, el Cristo resucitado, míralo acá, se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les pregunta Jesús. Se detuvieron ellos cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino? Mira que ellos no sabían quién estaba hablando con ellos. ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó Jesús. Me impresiona Jesús como es un Dios de conversaciones. ¿Qué ha pasado? Cuéntenme. Lo de Jesús de Nazaret. Y aquí vienen los hombres y le dicen a Jesús: era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Este pasaje que te acabo de leer es conocido como el camino a Emaús. Y en este camino ocurrió algo poderoso con el Cristo resucitado. Yo por eso he titulado al mensaje del día de hoy, una caminata que enciende tu corazón. Una caminata que enciende tu corazón. El salir a caminar es bueno, Mucho mejor si tú sales a correr, pero ese es otro nivel, ¿cierto? Que lo dejamos para otro día. Pero hablemos del caminar. En ocasiones con mi familia tratamos de salir a caminar. Y yo soy el único a veces que trato, ¿verdad? De crear oposición ante eso. Y ellas me dicen, papi, ¿verdad? Iván, tienes que salir a caminar porque es bueno para tu corazón. Me impresiona esa frase. Porque muchas veces nosotros no hacemos lo que es bueno para nuestra vida. Consumimos cosas que son malas para nuestra vida. Y no voy a entrar en detalle ni en marcas de comida en este momento, ¿de acuerdo? Pero cosas que son buenas no las hacemos. El salir a caminar, hay unos que lo disfrutan. ¿Alguien aquí tiene la rutina de salir a caminar? Cuando llegaste después de trabajar todo sudado, que lo que mejor quieres es una bebidita bien helada. Y de pronto te dicen, vamos a caminar porque es bueno para tu corazón. No se las compro, ¿verdad? No te hagas. Yo sé que lo último que muchos hacen en este lugar es caminar. Ahora, comparemos esto con la vida. El problema está y radica que en ocasiones nos encontramos caminando de la manera incorrecta. Anota esto si te gusta anotar en algún lugar. Todos caminamos. Todos en la vida nos dirigimos hacia algún lugar, pero en ocasiones escogemos el camino incorrecto o la compañía incorrecta. En tu vida tú estás caminando, hacia algún lugar te estás dirigiendo. Es un camino que tú has escogido. Hay que evaluar si es un camino que realmente va a ser bueno para tu corazón. Estas dos personas se encontraban aquí caminando después de la muerte y resurrección del Maestro. Emaús estaba aproximadamente a unas 7 millas de distancia de Jerusalén. Y el versículo, el pasaje nos dice que estas personas iban conversando sobre lo que había acontecido. Unas 7 millas de distancia, probablemente se habrían demorado unas 2 horas caminando. ¿Cuántas cosas podrías conversar tú en 2 horas? Ellos iban platicando, iban discutiendo. Y mientras hablaban, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Cuando hablamos de una caminata que enciende tu corazón, hablaremos de unos breves puntos. Punto 1. Jesús se ha acercado, ha resucitado para caminar a tu lado. Jesús resucitó por un motivo, que ahora tú y yo pudiéramos caminar en la vida contando con su compañía. ¿Alguien tiene a Jesús como compañía para caminar? Ahora, déjate avanzamos porque esto se pone bueno. Estos iban discutiendo y es ahí donde Jesús se acerca y se pone a caminar con ellos y les comienza a preguntar, ¿qué es lo que ustedes vienen hablando? No es que Jesús fuera chismoso, ni mucho menos. Él conoce todo. Pero aquí comienza una relación hermosa de decirles, hey, ¿de qué vienen hablando? Cuéntenme. La Reina Valera utiliza las siguientes palabras. Dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Me impresiona cómo la Reina Valera lo aborda. Había tristeza en estas dos personas. Es fácil en ocasiones notar cuando alguien está triste, cuando se te ha ido el brillo de tu vida. Cuando tú comienzas a hablar, muchas veces decimos, uy, no, esta persona algo le ocurre, está verdaderamente triste. Y en la vida tú debes evaluar qué tipo de charlas son las que tú estás teniendo. Tienes que ver inclusive con quién estás hablando y de qué estás hablando. Jesús aquí se acercó con ellos. Y recuerdo una cosa, aquí nos deja bien en claro algo. Lo que entra en tu vida, en tu corazón, muchas veces son las palabras que otros te están diciendo. Por eso debes tener cuidado en 7 días a la semana, que es lo que permites que entre a tu corazón en la caminata de tu vida. Escoge el camino correcto, pero también escoge la buena compañía. Ahora, me gusta mucho que en ocasiones, a mí me pasa, y usted dirá, pero usted es pastor. Y yo le digo, ¿y luego? ¿Y eso qué? ¿Me da alguna ventaja? En ocasiones yo me siento triste. Y Dios me envía una persona que sabes que llega en el momento correcto. Me comienza a hablar las palabras correctas. Me trae alegría a mi corazón. Y a veces hasta me trae tacos. Ahora imagínate, ese es otro nivel de felicidad. Ahora, imagínate una charla con Jesús. Estás caminando deprimido en la vida y Jesús tiene algo mucho mejor para ti que unos tacos de tripita. Jesús tiene algo que tu corazón necesita, que tu tristeza necesita. Jesús se acerca a estas dos personas que habían perdido la esperanza. Atención a esto, iglesia. No hay nada de malo en que muchas veces tú sientes que pierdes la esperanza. Estos eran discípulos del Maestro. Se les había ido la esperanza. Estaban tristes, estaban cabizbajos. Ellos no entendían lo que había ocurrido. Probablemente a ti también te ha pasado. Probablemente tú has venido a este lugar porque alguien te invitó, pero tu corazón está lleno de tristeza. Tu corazón está lleno de una desesperanza que tú sabes que probablemente estás a punto de tirar la toalla. Pero en este pasaje podemos ver, y Jesús te dice en este día, hey, yo también me he acercado para caminar a tu lado. Jesús puede cambiar toda tu realidad y traerte nuevamente la esperanza que has perdido. Jesús mismo se acercó, dice el pasaje, y comenzó a caminar con ellos, pero no le reconocieron. Esta parte también es importante. No le reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Muchas veces, familia, el cansancio de la vida nos ciega la vista. Muchas veces lo que está ocurriendo a nuestro alrededor hace que comencemos a caminar sin poder ver bien por dónde estamos yendo. Nos tropezamos con cosas. ¿Te has fijado que cuando no puedes ver bien, lo primero que te dicen que es, órele al Señor? No, te mandan con un oculista, te mandan con un estos que arreglan los ojos, ¿cierto? Algunas veces me dice, pastor, aquí ore para que el Señor me arregle la vista. Sí, pero también vaya al médico, para eso Dios lo dejó. Porque si no, usted va a continuar en su vida haciendo esto, mire, golpeándose con un montón de cosas. Ahora, en tu vida, muchas veces tú te has dado unos moretones tan buenos. Tú dices, pastor, me veo, ¿y dónde? Tu corazón está golpeado. Te metes en unas cosas que hasta tu abuelita te decía, ¿dónde te metiste, hijito? ¿Por qué? Porque los ojos muchas veces los tenemos como estos dos discípulos. Estamos cegados, están velados. Ten cuidado con que el temor que estás viviendo no te llegue a cegar y que ya no puedas ver más al Cristo resucitado. Cristo ha resucitado. Fue el hecho más grandioso de la historia, pero hay muchos que todavía no lo quieren ver o no lo quieren creer. Tus pensamientos en ocasiones te pueden llevar a un pozo de tristeza, que el siguiente paso ya es la desesperación. Cuando tú estás triste, no lo tomes a la ligera. Estos discípulos estaban tristes, pero cuando llegó el Maestro y se acercó a ellos, es cuando todo cambió. Por eso, punto 2, hablemos. Identifica lo que te ha traído la tristeza. Identifica qué cosas son las que te han llevado a esa condición de tristeza. Qué noticias que recibiste, que fueron un impacto a tu corazón, que tú no lo esperabas, pero tuvieron un efecto tan poderoso que cambiaron tu estado de ánimo y ahora vives en tristeza, en depresión, en desesperación. El versículo 20 continúa la historia de Lucas 24. Los discípulos le comenzaron a contar a Jesús. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Yo no sé qué habría hecho Jesús así, casi diciendo, a ver, cuéntenme más. Estaban hablando de él. Nota esto, están hablando de él, contándole lo que le habían hecho
a Jesús. Jesús comienza esta charla con ellos y ellos comienzan a decir, y en el versículo 21 dice, pero nosotros, no te pierdas esto, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace más de 3 días que sucedió todo esto. Estas personas abrigaban esperanza. ¿En quién? En Jesús. Pero ¿sabes qué? Ahora ellos lo habían visto muerto. Ellos no habían visto al Cristo resucitado. Nota esto. Para ellos, Jesús probablemente estaba muerto. Muchas veces ocurre lo mismo con nosotros. Los golpes de la vida no nos permiten ver el poder de Dios. ¿Sabes qué? Hay noticias que has recibido que te han marcado. El que no te entienda la gente te marca y te lleva a la tristeza. El ser abandonado, el sentirte indefenso, el perder algo valioso o el perder a alguien valioso, el ser traicionado, las divisiones, las peleas, las guerras, el temor. Te quita la esperanza. Y tú puedes ser un creyente. Puedes estarte congregando en una iglesia y a pesar de eso, vivir en tristeza. Vivir con tu mirada cegada. Pero aquí viene lo impresionante, fíjate. Jesús comenzó a caminar al lado de ellos y hubo un motivo. Él quería cambiarles la vida a estos discípulos. Probablemente tú comenzaste algo en la vida. Te casaste con alguien y abrigabas la esperanza de que todo iba a ir bien. Pero de pronto todo estuvo lejos de ir bien. Y comenzaron a ocurrir cosas a tu alrededor que te llenaron de tristeza, de desesperación. Y Dios te ha traído en esta tarde a este lugar a que escuches eso. Vives triste. Vives desesperado, te levantas todos los días de la semana y tratas de echarle ganas, te miras al espejo y dices, hoy sí voy a salir de esta. Llegas al sábado y te diste cuenta que no saliste de nada. Porque estás intentando hacerlo por ti mismo. Estás tratando de llenarlo con cosas que te van a hacer feliz, ¿sí o no? Ay, si me voy el sábado por la noche aquí, yo voy a regresar bien feliz. Y regresaste más triste de lo que saliste. ¿Dónde estuvo el problema? El problema está en que sabes que tú has dejado de ver la razón de vivir. Tú has dejado de ver al único que te puede dar propósito en la vida. Ese es el Cristo resucitado. Y Él te conoce. Él conoce lo que estás viviendo. Pero ahora te invita y te dice, a ver, cuéntame. ¿Por qué estás triste? Ay, qué rico es cuando a uno le hacen esa pregunta, ¿sí o no? Uno dice, es que y no terminas ni de expresar palabras. A veces me dicen, pastor, quiero hablar con usted. Y llegan y se la pasan una hora llorando. Lo que menos hicimos fue hablar. Yo le dije, ¿viniste a hablar o no? ¿Sabes qué? Pero yo traduzco lo que esas lágrimas significan. Jesús quiere escucharte. No te obliga a que tú le cuentas, pero te invita a que le digas, Señor, no puedo con esto. Vivo triste, vivo en desesperación. Los hijos se fueron de casa y no has podido cómo llenar tu corazón nuevamente. Te traicionaron en un lugar religioso, en una iglesia. Te falló un pastor, un cura, ponle lo que tú quieras. Pero te quiero decir algo, Dios no tiene la culpa de eso. Dios no tiene la culpa de que tú vivas en tristeza. Es más, Dios puede cambiar tu tristeza y darte la alegría que muchos te han quitado. Probablemente tú también, al igual que estos dos discípulos, has escuchado la historia de Jesús. Has oído de que fue un buen hombre, que dio su vida por ti. Has escuchado muchas cosas. Inclusive has escuchado que Cristo resucitó. Pero te cuesta creerlo. Te cuesta creerlo. Y ahí es donde está la gran diferencia. Ellos le dijeron, sin saber quién era, abrigábamos la esperanza de que era Él quien nos liberaría, quien nos redimiría, quien nos salvaría, pero lo crucificaron. Mira cómo esta expresión vuelve nuevamente a Jesús al lugar en el cual Él ya no está. ¿Te acuerdas los ángeles que dijeron, no lo busquen aquí, Él no está aquí, Cristo no está muerto, Cristo está vivo y ahora está caminando con muchos de nosotros? Por eso algunos podemos vivir con alegría. Pastora, ¿a usted no le pasan cosas malas en la vida? Ay, si te contara. Alguna vez voy a sacar cita contigo también. Me regalas una horita, ¿sí? Uno sonríe y está ahí. Vamos a orar juntos. Pero cada uno libra sus tristezas. Cada uno tiene sus momentos en los cuales se encuentra con el Cristo resucitado y le dice, Señor, no puedo cargar con esto. Y cuando tú hablas con el Cristo resucitado, ay, todo cambia. Estos hombres, mira, estaban tristes, pero de pronto el corazón de ellos comenzó a sentir algo diferente. Tú, probablemente tú también, te cuesta creer en esto, pero en este lugar estás haciendo algo y sientes que algo estás experimentando y no sabes ni qué es. No se trata de que yo te convenza de algo, se trata de que hay un Dios que te ama tanto y te trajo a este lugar y te dice, hey, yo soy el que he estado caminando contigo, pero tú necesitas creer que Él está vivo. Último punto de esta tarde. Cuando hablamos de una caminata que enciende tu corazón, mira bien en dónde colocas tu esperanza. Mira bien, esto es crucial, en dónde tú estás colocando tu esperanza. La resurrección de Jesús es lo único que te puede devolver la esperanza. Versículo 25 de Lucas 24. No te vayas a asustar con esto que Jesús les dijo a ellos. Mira, les dijo así: ¡qué torpes son ustedes! Yo cuando lo leí me quedé, wow, Jesús sí me habla en mi idioma, ¿verdad? Así como decía mi japonesita, chido, ¿verdad? Chivo, bacano y toda la cosa. Y Jesús a veces utiliza palabras para que le entiendas. Y les dijo a estos, ¡qué torpes son ustedes! De verdad que ya no la hacen. Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar? ¿Dónde? En su gloria, di conmigo en su gloria, en su gloria, dilo una vez más. Pero antes Él sufrió, sí es cierto, tenemos bien ahí la historia, pero no lo dejes ahí. Cristo tenía que padecer, pero Él iba a entrar a su gloria. Entonces, comenzando Jesús por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Te dije al inicio, Jesús cumplió a cabalidad las más de 330 profecías que se dieron acerca de Él. Y en la vida, familia, no seamos cortos para creer. La palabra torpes utilizada significa lentos para creer. Con toda la evidencia que existe comprobada históricamente, científicamente, se necesita más fe para no creer que para creer que Cristo resucitó. Yo creo que te perdiste esa, ¿verdad? Necesitas más fe para mantener tu postura de que no, yo no lo creo. A mí nadie me convence. Y tienes razón, probablemente tú has decidido que nadie te convenza, pero no vivas cegado, la evidencia lo confirma, Cristo vivió, murió y resucitó. Y esa es la verdad que lo cambia absolutamente todo. Pero no solo te quedes en saber y creer que Cristo hizo todo esto. Tú tienes que creer que Él ha resucitado con un propósito. Y ahí está toda la diferencia. Los discípulos debían de pasar de creer en un Cristo muerto a un Cristo resucitado. Por eso Jesús caminó con ellos. Porque ellos estaban sin esperanza, creyendo que Cristo no la había librado. Y Jesús ahora les dice, hey, no sean lentos, aquí estoy, estoy vivo. Y si Él vive, es que nosotros podemos tener vida. La resurrección lo cambió todo. Ahora estos discípulos debían afirmarse ya no más en la muerte de Jesús, sino que ahora en su resurrección. Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz, pero con su resurrección es donde Él nos da la riqueza de una vida eterna con Él. Por eso tenemos esperanza, iglesia, porque nada nos puede separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni los principados, ni lo creado. Nada tiene potestad para alejarte del amor de tu Dios. No importa lo que tú estás viviendo, si Cristo ha resucitado, tú tienes esperanza. No importa cómo está tu matrimonio, cómo está tu hogar, si Cristo ha resucitado, tú tienes esperanza. Alguien puede decir amén a eso. Yo sé que ha llegado triste, pero en este día tú puedes salir lleno de felicidad. Con los mismos problemas, eso sí, te lo tengo que decir. Porque algunos dicen, pastor, ore y que se me vayan los problemas, y miras al esposo y que desaparezca este, ¿verdad?, y toda la cosa, y dame una nueva casa, Señor, y un nuevo carro. No sé, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de tu corazón. De tu corazón. Cree en el poder de Dios. Cree en el Cristo resucitado. Y yo voy terminando con esto, versículo 28. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, iban a Emaús, ¿recuerda eso? Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros. Di conmigo, quédate con nosotros. Dile una vez más a tu corazón: quédate con nosotros. Esto es clave. Que está atardeciendo y ya casi es de noche. Así que Jesús entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, la mesa es de mis lugares favoritos de las casas. Y es bíblico, ¿ok? No me juzguen. ¿Dónde entró Jesús? ¿Dónde entró Fabián? A la mesa. Entró a la mesa, tomó el pan. Si te digo, ¿quién lo hizo? Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos. Di conmigo, se les abrieron los ojos. Y lo reconocieron. Pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Ponte de pie en este lugar, familia. Te va esto. Jesús se quedó con ellos porque ellos se lo pidieron. Si ellos no se lo hubieran pedido, probablemente Jesús no se queda con ellos. No te pierdas esto. Muchas personas caminan en la vida sin invitar a Jesús. Y por eso es que Jesús dice: hey, yo te libré de tantos accidentes, pero aquí solo funciona si tú me invitas a ser parte de tu vida. Quédate con nosotros. Si tú no le haces esa invitación a Jesús, vas a volver a la tristeza de la cual a veces te ha costado salir. Pero si tú invitas a Jesús, quiero que veas lo siguiente. Mira, Jesús bendice tu hogar. Jesús abre tus ojos y Jesús hace que arda tu corazón cada vez que Él habla contigo. Si tú le invitas a Jesús, Él entra a tu vida, bendice tu hogar, bendice tu mesa. Algunos se preocupan de qué va a pasar con la economía. Solo aquellos que tenemos a un Cristo resucitado podemos decir que le pase lo que quiera. Porque mi Dios es el dueño de la economía. ¿Y ahora qué vamos a hacer con el carro? Se nos arruinaron los dos. No te quiero decir que Jesús es mecánico, pero Jesús está por encima de cualquier automóvil. Que de ti te vas a ir cargando nuevamente esa tristeza que Dios puede quitarte, es tu decisión. Quédate con nosotros, le dijeron al maestro. ¿Hay algún hijo de Dios que quiere decirle eso a Jesús? Quédate conmigo. Quédate en mi corazón, porque si Él vive, es que nosotros podemos ver.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.